Esto es ESPN Radio Fórmula.
Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. Es viernes 23 de julio. Se inauguraron al fin los Juegos Olímpicos de Tokio, ese momento que parecía imposible, que se pospuso un año, que ha enfrentado cualquier cantidad de adversidades. Imagínense nada más la dificultad que implica organizar unos Juegos Olímpicos, añádanle lo que implica combatir una pandemia. Como sea, el fuego olímpico ya arde en la capital japonesa, ese fuego que ha sido fuente de inspiración para tantos y tantos deportistas a lo largo de los tiempos y que hoy se traduce también en una luz de esperanza en materia deportiva. Qué gusto saludarte, Héctor Huerta, bienvenido.
Hola, Ciro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte también. Y estamos aquí contentos porque lo que parecía imposible, por fin se logró, que fue inaugurar los Juegos Olímpicos.
Exactamente. ¿Cómo estás, Rafa Puente? Bienvenido.
¿Qué tal, Ciro? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a ti, a Héctor y, por supuesto, a todo el auditorio. Pues bien, tranquilo. Sí te diría que no totalmente sorprendido, muy contento por todo, ¿no? Por la inauguración de los Juegos y principalmente por la actuación del equipo mexicano, que tuve a bien levantarme faltando 5 minutos para las 3 de la mañana. Y lo vi, el juego lo vi, pero de principio a fin, y de verdad, me dejó un excelente sabor de boca.
Sí, yo creo que a todos. De eso podremos platicar con más amplitud en el siguiente bloque, porque quienes se hayan desmañanado como tú, Rafa, como seguramente tú también, Héctor, y yo sí, también sí lo hice, pues no nos habremos arrepentido de andar todos atarantados durante el día, porque así me pasan y yo debo confesar. De lo que hoy vimos, pues fue una ceremonia fastuosa, muy solemne, no tan festiva como otras que me ha tocado ver. Mi momento favorito fue el de los pictogramas. No sé cuál fue el tuyo, Héctor.
Sí, eso también, y los de los drones, ¿no? Lo que armaron en el cielo los drones. Fue también espectacular. Y sobre todo, bueno, pues es una ceremonia en la que también los atletas que estuvieron, pues todos iban con cubrebocas, Ciro, todos iban, pues acorde a lo que tiene que vivirse en este momento. Fue muy sobria la ceremonia. Me parece que ellos querían hacerlo mucho más espectacular todo. Y siempre la ausencia de público, pues es un elemento que siempre el público hace falta ahí en la inauguración, ¿no? Siempre hace falta y no se puede por las condiciones de salud ahorita.
Sí, y me imagino que se habrá reescrito ese guión el año pasado al actual, digo, para como se fueron dando las cosas. Tú, Rafa, ¿con qué te quedas? ¿Cuál es esa imagen que se va a quedar en tu mente de la inauguración de los Olímpicos?
Dijo, mira, en realidad todo, ¿no? Ha sido esperar tanto tiempo, el ingreso de las delegaciones, la vestimenta, el colorido, todo lo que encierra. Esta presentación de los participantes en la inauguración de Juegos Olímpicos y desde luego la parte de los drones, ¿no? Me pareció súper espectacular.
Sí, eso de los drones tuvo un signo muy especial. Ya había visto algo semejante en un Super Bowl que lo armaron, pero con un patrocinador, con el logotipo de un patrocinador. Esto fue fastuoso por lo que representó y el planeta y el escudo, el logotipo de los Juegos Olímpicos. Y me preguntan aquí qué fue lo de los pictogramas. Si no lo vieron, de verdad que vale la pena buscarlo en la red. De hecho, nacieron originalmente para los Juegos Olímpicos de Tokio en el 64. Es ese símbolo que representa cada deporte. Esta vez, con una creatividad inagotable, los representaron, los actuaron. 50 pictogramas representando cada especialidad que se va a llevar a cabo en los Juegos. De verdad, no pierdan oportunidad de verlo, está en redes sociales por todos lados. Pónganle en el buscador pictogramas actuados y se van a quedar con la boca abierta. Son 3-4 minutos que valen mucho la pena. Regresamos en un instante y hablamos de más temas olímpicos. Radio Fórmula, par de temas de los que también hablaremos. Comenzó el torneo de liga en México, un 0-0 que olvidaremos muy pronto, de verdad, entre Querétaro y el América. Y lo que pasó con Cruz Azul, José de Jesús Corona estará fuera de 6 a 8 semanas por una fractura en la mano. Y el suplente está con la Olímpica. y es banca en la Olímpica, Sebastián Jurado, así es de que tendrá que entrar al quite el tercer arquero de Cruz Azul, Andrés Gudiño, de 24 años, que no tiene experiencia en primera división. Recuerden que las primeras tres jornadas serán sin seleccionados nacionales. Hay dos que están en pie de competencia. Más adelante retomamos el tema de la inauguración, ya que nos puede acompañar Tlatón y Carrera. Por ahora, ya que hablaban Rafa y Héctor de lo que dejó el juego de la selección olímpica ayer, no tuvimos oportunidad de platicar con ustedes. Héctor, ¿con qué te quedas del triunfo del equipo de Jimmy Lozano ante Francia?
Pues yo vi un equipo muy compacto, Ciro, muy, muy comprometido a ser intenso desde el primer minuto, a presionar a Francia en todos los sectores del campo, a quitarle la pelota rápido. Y yo creo que ese mensaje que mandó Diego Lainez al minuto 3, cuando se escabulle entre 5 o 6 franceses ahí, que tú veías un chiquitito ahí metido entre 6 gigantones ahí en el área de Francia, y luego cuando se entra y Henry Martín no anticipa al defensa y se va la pelota a córner, pero la jugada ya desde ahí les avisó Diego Lainez que iba por todas y que la selección mexicana también, y que no entraron con temor al partido, que entraron convencidos de que podían ganar el partido, y que al final de cuentas cerró también espectacular México, físicamente muy superior, cerró con 2 goles en los últimos 8 minutos. Entonces fue una muy buena demostración. Yo creo que muy bien los que estaban en la cancha, muy bien el Jimmy Lozano en los movimientos que hizo, muy oportunos. En el momento que Francia se pone 2-1, mete Esquivel, refuerza su zona de mitad de campo, saca, a pesar de que la gente no le gustó mucho al principio, saca a Diego Lainez, saca a Córdoba, pero pues entra Uriel Antuna y luego saca a Henry Martín, pero los que entran, Uriel Antuna mete gol, Aguirre mete gol también. Entonces creo que todo fue una tarde perfecta, pero hay que dejarla ahí. Y ahora lo que sigue es el siguiente partido y ganarlo.
Sí, así se los dijo Rafa Lozano al final del partido. Nadie de nosotros vino hasta acá a ganar solo un partido. Es apenas el principio. Exacto. Y hay muchas cosas positivas. ¿Estarás de acuerdo, Rafa?
Redonda es la actuación. Muy por encima de lo que yo me imaginaba. Porque me basaba en lo que había sido el rendimiento del equipo mexicano en la reciente gira que hicieron por España, jugando 3 partidos y que definitivamente fueron, pues la verdad, partidos que dejaron mucho que desear. Y en este partido México, desde el arranque, se ve que el equipo llegó plenamente mentalizado, concentrado, se aplicaron en todos los renglones, en todo el terreno de juego, jugaron bien en el trabajo defensivo. Digo, de verdad, yo creo que estos Juegos Olímpicos, esta participación de México, no dudo ni tantito que le pueda dar cabida o salida a algunos jugadores mexicanos, empezando por los centrales, Ciro, que me parece que tanto Montes como Vázquez son jugadores que van a terminar su carrera jugando en Europa, estoy seguro. Y después, pues la verdad, el funcionamiento general del equipo, a mí me sorprendió cuando Jimmy tomó la decisión de retirar a Lainez. Debo confesar que me parecía una equivocación. Sin embargo, pues la verdad, lo que hizo Antuna cuando entró, pues ahí queda, ¿no? No estaba para nada confundido, y como que el cambio le vino bien. Lainez, como bien decía Héctor, entró a desequilibrar a los franceses y lo hizo en el primer tiempo con esa jugada que a lo mejor se queda corto Henry Martín para poder concretar, pero después en el segundo tiempo, bueno, el servicio que pone también Lainez a Alexis Vega, que hizo un gran partido Alexis Vega, y sacó un derechazo que el portero le hizo una gran desviada en el lado izquierdo. O sea, la verdad un partido completísimo, porque si bien es cierto, Francia no llevaba su mejor equipo, no era para nada un equipo que desentonara, que uno dijera, bueno, ¿sabes qué? La actuación de México, pues en realidad obedece a que es un equipo francamente muy débil. Yo te puedo asegurar que no, Francia tiene buenos jugadores. Lo que pasa es que México maniató al equipo francés, lo controló, manejó el partido y sobre todo tuvo la personalidad, ¿no?, para ir a encarar y ir al frente. Todo el trabajo fue excelente. Prueba de ello es que si hacemos un poco de memoria, prácticamente no fue exigido de mucho.
Sí, es que cuesta trabajo. De hecho, el gol que anota Francia es producto de una imprudencia de César Montes, una barrida que se tira a luchar por la justicia y comete un penal incuestionable, pero tampoco es que Francia estuviera inclinándole la cancha a México en los minutos previos. México había sido mejor en el inicio del primer tiempo, en el cierre del primer tiempo también, y durante el segundo tiempo cuando se presenta esa jugada. Así es de que sí, termina por ser una actuación redonda. Y lo de Antuna yo lo entiendo de esta forma: creo que Antuna tiene argumentos para ser titular, pero creo también que Lozano tiene muy definidos a sus 11 titulares, y lo de Antuna se convierte en ese revulsivo que me va a dar 20, 25 minutos en el cierre del partido, cuando el rival esté más agotado, con su verticalidad, su velocidad, su capacidad para encarar, para hacer lo que hizo en el gol que termina anotando. Entonces creo que hasta eso lo tiene muy bien definido. Les pregunto, antes de ir contra Tony Carrera, ¿cómo evitar un mal endémico del fútbol mexicano? Que después de una actuación redonda en este tipo de competencias, agrandándose ante potencias, después ocurra eso de que contra los que están a tu nivel o por debajo de, se llega un contraste muy dramático. Héctor.
Pues yo creo que lo que tenemos que hacer es pensar que esta selección puede llegar a donde se proponga, pero siempre y cuando vaya paso a paso, yo creo, Ciro, porque si nos recordamos el Mundial de Rusia, acuérdate el principio contra uh-huh. Alemania, se le gana, y entonces después la selección cae abajo. En un exceso de confianza, viene contra Corea a la baja, y luego contra Suecia un desastre aquel 3-0, y luego ya contra Brasil estábamos liquidados desde antes del partido. Entonces, si esta selección va partido a partido, yo creo que consciente de que, como dice el Jimmy, no van por un partido, van por todos, y la idea es que lleguen hasta la final y con posibilidades de ganar todos los partidos.
Sí, ¿cómo evitarlo, Rafa? Ya, ayer lo platicábamos en Sports Center, ¿te acuerdas?
Sí, bueno, para mí, Ciro, el tema es mentalidad, no es otra cosa. Y te voy a decir, porque el fútbol mexicano siempre se ha distinguido por ser irregular y dar buenos partidos contra rivales de mayor calibre que contra otros rivales donde a lo mejor se están menospreciando. Pero el tener la mentalidad competitiva, el decir, olvidarte del rival que tienes en turno, y tú buscar a toda costa cumplir con el trabajo que ya enseñaste, ya demostraste que la capacidad la tienes. Entonces no hay disculpa de ninguna especie. Aquí tiene que haber una concentración, una unión de grupo, un convencimiento, y todo eso, la mentalidad, ponerlo en manifiesto para, sin importar cuál es el rival que sigue, tienes la obligación de jugar el torneo en ese nivel de futbolístico que ya demostraste.
Pues toca Japón, que inició también con el pie derecho, ganó su partido, y ahí nos espera otra desmañanada muy pronto. Y es que así serán estos Juegos Olímpicos que han comenzado.
No tan dura, falta a las 5 de la mañana más o menos.
Exacto, sí, bueno, esa hora ya
todos. Esa puedes dormir y lo despertar.
Exacto, sí, no te trunca la hora de sueño. Sí. Pero bueno, Tlatoni Carrera, de verdad, qué gusto saludarte. Yo honestamente sigo emocionado con la inauguración de los Juegos Olímpicos, porque el movimiento olímpico, en su sentido más puro, es maravilloso. Más allá de cosas que se han presentado como boicots, de esas innegables muestras de músculo que algunos países pretenden dar luego con la organización de los juegos, de la politiquería, de los escándalos de corrupción que ciertamente se han presentado, el movimiento olímpico en su esencia deportiva más pura es impecable. Tlatoni, ¿cómo estás?
Buenas y olímpicas tardes. Les deseo a ustedes, Héctor, Rafa y a ti, les mando un abrazo. Lo dices muy bien, los Juegos Olímpicos, más allá de todo, han sido un ave de tempestades, ¿no? Porque hablas de momentos de guerra, de boicot, de complicaciones. Bueno, qué mejor para decirlo que esta pandemia. Y también cuando ya rescatas la esencia pura, ¿no? Cuando nos quitamos el negocio que se ha convertido el COI, cuando nos quitamos estas politiquerías, que lo dices bien, y ves a los atletas y lo genuinas que son las sonrisas del esfuerzo de todos los años, y cuando vemos que toda esa ansiedad se convirtió en lo que se convirtió hoy, en una ceremonia sobria y elegante, pero sobre todo en un desfogue, ¿no? En un llegar a tierra prometida en el momento más difícil y decir, estamos aquí, ¿no? Y lo decía el discurso del presidente Thomas Bach, que le agradeció muchísimo tiempo a Japón por abrir las puertas y contra todo estar ahí y escuchar, por ejemplo, Imagine cantada por representantes de 5 continentes diferentes, como los aros olímpicos, y ver a Naomi Osaka prendiendo el fuego olímpico y después los juegos pirotécnicos. Creo que todos suspiramos y dijimos, llegamos a tierra prometida y llegamos a lo que todos queremos ver, ¿no? A las historias que nos inspiran, a los grandes campeones, a los grandes récords, a las historias también de dolor. todos.
Oye, nos queda un minuto antes de la pausa, vamos a seguir en el siguiente bloque. ¿Y qué fue lo que más te gustó? Te hago la misma pregunta que a Rafa y que a Héctor. De ese buffet que hoy tienes tan fresco en la memoria disponible, ¿cuál es la imagen que el Tlatoani Carrera del 2035 seguirá teniendo muy presente?
Mira, me gustó, me hizo un nudo en la garganta la canción de Imagine por todo lo que representó en el momento, ¿no? Me gustó mucho, ya en otra parte, los pictogramas que se movían. Me pareció genial cómo los japoneses hicieron este tema de diseño, pero también gimnasia, montaje, combinado con videojuegos. Todo lo que puedas imaginar de la cultura japonesa la resumieron ahí. Así que me quedo con esas dos estampas, aunque me quedo con el sentimiento general también del encendido de la antorcha, ¿no? Me quedan esas tres. Sé que me dijiste una y me vi ventajoso diciendo tres.
No, está bien.
Pero me quedo con esos tres momentos principalmente.
Se vale, y más cuando lo tienes tan presente, cuando no han pasado ni 24 horas de que lo acabas de ver. ¿Nos aguantas dos minutos, Tlatoani, para que también Héctor y Rafa te pregunten algo?
Seguro que sí, claro.
Venga, es Tlatoani Carrera, nuestro experto en deporte olímpico, buen amigo y gran comentarista que nos acompaña en ESPN Radio Fórmula.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Han quedado inaugurados los Juegos Olímpicos en Tokio y seguimos platicando con Tlatoani Carrera. Adelante, Héctor, Rafa, para platicar con Tlatoani. Héctor, venga.
Hola, Tlatoani, te saludo con mucho gusto. Oye, sorpresa. Igual. Que Naomi Osaka fuera la encargada de encender el pebetero.
Creo que sí, Héctor. No se sabía bien a qué iba a apostar.
No, se sabía. Siempre se deja
hasta el final. Pero Naomi Osaka sí era de los nombres que estaban.
Sí,
es una tenista que no solo es una superestrella, ¿no? Que no solo tiene títulos en Grand Slam, sino que tiene una postura muy abierta hacia el mundo, como que no es un ladrillo más en la pared, digamos, ¿no? Es una mujer que piensa diferente, que si se tiene que ir porque cree que no debe jugar en un Grand Slam, lo puede hacer sin que la maquinaria la arrastre. Hay un documental en Netflix maravilloso que explica un poco quién es esta gran atleta, ¿no? Y cómo piensa muy diferente, cómo es una atleta que va mucho hacia el interior. Y entonces creo que con la apuesta y la propuesta de esta ceremonia de inauguración me pareció una buena elección, porque es una mujer inspiradora que ha protestado por los derechos de los afroamericanos, tiene padre haitiano, su mamá es japonesa. Entonces me gustó mucho la apuesta, aunque no se sabía, no se decía que fuera la favorita. Entonces si me dices que es una sorpresa, puede ser que a media sí.
Exactamente, sí, Naomi Osaka que atravesó por problemas de depresión, de manejo de la tensión que tiene que ver con toda la competencia, por extraño que parezca, y sí fue era uno de los nombres que se manejaban. Yo insistía en que el último ganador, Hideki Matsuyama del Masters, era también uno de los candidatos, pero no apareció en la mezcla al final. Rafa, te escucha también, Tlatoani Carrera, adelante.
Bueno, pues primer saludo con el gusto de siempre, Tlatoani, y como de costumbre, la verdad te felicito porque todo el trabajo que llevas a efecto, todos los las entrevistas que nos presentas, el sentimiento que lleva, la profundidad que encierra todo lo que, cómo va llevando la entrevista, pues la verdad sí, te lo reconozco amplia y plenamente, y aprovecho eso para decirte, ¿cómo puedes entender tú que estuviste tan cerca en esta entrevista que hiciste a la chica que se preparó, pero con alma y corazón para competir en Juegos Olímpicos, y le cometen las autoridades de México la injusticia de prácticamente descalificarla para poder tener la participación? O sea, el acercamiento que tuviste, ¿qué nos puedes comentar del tema de la decisión de las autoridades, ¿no? Que me parece, la verdad, verdaderamente increíble que pueda suceder eso ya con unos Juegos Olímpicos en puerta, ¿no? Y con todo el sacrificio de trabajo que conlleva prepararse para ellos.
Rafa, primero te agradezco y te mando un muy fuerte abrazo, como siempre también. Mira, yo lo platicaba con ella en la entrevista porque vas sintiendo el dolor de la atleta. Y yo le decía, bueno, parecería que tenemos de como lugar común esta frase de solamente pasa en México, pero son cosas que cómo nos duele ver, ¿no? Y que siempre pasen en México y que digas, ¿por qué un directivo se puede tomar desde el escritorio la libertad de, con una firma, destruir una carrera de una ciclista que es subcampeona del mundo, que es recordista mundial, que está pronosticada dentro de lo que de los temas de la CONADE, los pronósticos de la CONADE, para estar dentro de las 10 medallas que quería México, y de repente le dice, ¿sabes qué? No puedes ir, y después, eso con un proceso selectivo muy complicado para ella, y después, unos días después, ya cuando la Federación Internacional te tiene que corregir la plana y te dice, oye, las ciclistas que elegiste, ¿qué crees que no dan los estándares internacionales? Manda a las buenas y le dices a ella, sí vas a ir, pero vas a ir en una prueba que no es la tuya. Y después, un día después, le dices otra vez, oye, sí puedes ir ahora sí en tu prueba, pero mañana te tienes que ir a hacer una prueba de COVID y te tienes que ir al aeropuerto pasado mañana. Que lo dices bien, Rafael, es impotencia, es dolor, porque cuando le preguntas por su familia y los esfuerzos que han hecho, la chica se quiebra, ¿no? La ves cómo se rompe y cómo le duele la situación, el no poderse preparar, el decir, yo iba por una medalla y todo el tiempo he soñado con una medalla y ahora me están obligando a ir y asistir nada más a los juegos porque no me he preparado, porque no puedo dormir, porque no puedo comer, del dolor. Entonces, es una impotencia, Rafa, y decir que, bueno, en México ser deportista es también labor de alto riesgo porque no sabes en qué momento te cruzas con alguien que puede destruir tu carrera.
Sí, con directivos nefastos. Te refieres efectivamente al caso de Jessica Salazar, que ayer ponías sobre la mesa y que tiene este desenlace. Vamos a escuchar a Ana Gabriela Guevara platicando con David Faitelson y ahora continuamos platicando del caso de la delegación mexicana que estará compitiendo en estos Juegos Olímpicos.
Espero que esto sirva para todos los niños y niñas.
Pues la expectativa es buena, David. Yo creo que la complejidad de lo que sucedió, como lo dices, pues este transmutación de ser 20 a 21 y que lo que conllevó a llevar a cabo pues una preparación, una adaptación y también un pues todo un proceso de mayormente aspecto psicológico más que físico. Yo creo que a pesar de ello la expectativa es alta y la verdad que hay que reconocer el esfuerzo de los de todos los deportistas y las deportistas que lograron clasificar primero y bueno, llegar hasta este día para llevar a cabo la fiesta más grande del deporte en el mundo. Mira, yo creo que va una delegación muy diversa de posibilidades. Yo creo que hoy una de las que vemos muy francas y que, vaya, son de estos vuelcos que da el tiempo y que van tomando como madurez los deportistas, tiro con arco, de tenerlo contemplado siempre como un escenario óptimo. Bueno, pues a las últimas semanas, faltando tan solo un mes para los Juegos Olímpicos, vinieron y dieron la sorpresa y calificó el equipo de tiro con arco, van en el individual y van en el mixto también. Entonces creo que es uno de los deportes que puede dar mucho de qué hablar y que nos pueden dar sorpresas gratas en su debut y que pudiera ser incluso de los primeros resultados óptimos que vemos para el país. Clavados, las posibilidades están en el sincronizado de manera franca. En las individuales, pues, como bien lo refieres, México siempre ha preponderado presencia y ha preponderado también protagonismo dentro de los Juegos Olímpicos. Todo puede suceder. Hay muchas cartas tapadas. Está Alexa, está Corral, está la equitación, está el mismo golf, el béisbol, el softball. Vaya, hay una cantidad de deportes que no tienen esta... ¿cómo decirte? Esta jerarquía o esta preponderancia como la del taekwondo o los clavados, donde vaya, se presentan como protagónicos de los juegos pasados y los antepasados y demás. Siendo positivo y realista, todavía es que el piso son 5. Ese es nuestro piso a menor. Y el piso a mayores son 10. Pues la expectativa es buena, David. Yo creo que la complejidad...
Sí, es Ana Gabriela Guevara. Establece un peor escenario de 5 y un escenario realista, o bueno, muy optimista, quiero decir, de 10 medallas. ¿Cómo lo ves, Tlatoani? ¿Hacia dónde crees que se va a llamar la balanza?
Uf, es que, mira, yo estoy seguro que todos los que estamos ahorita, Rafa, Héctor, tú, por supuesto, nos acordamos de Juegos Olímpicos, Ciro, como 92, Barcelona 92, que tuvimos esperar días y días hasta Carlos Mercenario.
Después, sí.
Atlanta 96 con Bernardo Segura para rasguñar un bronce. Y es cierto que la realidad de los últimos Juegos Olímpicos no ha sido esa. Pero si nos acordamos de Río, tú te acuerdas perfecto que el último viernes día. Todavía teníamos sí, dos medallas. Y Alfredo Castillo, el presidente, bueno, el director de la CONADE en ese tiempo, prefirió tomar un avión de regreso y se perdió de aquel sábado de gloria histórico donde México ganó 3 medallas, ¿no?
Entonces, sí.
Si conocemos esa historia del deporte mexicano, a mí me costaría trabajo ser tan optimista como para decir podemos ganar 10 medallas. Yo sí creo, como Ana, que hay muchos deportes que tienen esta posibilidad de hacerlo, pero todos conocemos también que en el deporte la moneda un día cae de águila y un día cae sol. Entonces, yo creo que si todos los atletas mexicanos salen en su punto óptimo y pueden lograr grandes resultados, bueno, México podrá tener muy buenos resultados ahora en Tokio, porque hay varios que están ahí. Pero tampoco ha habido campeonatos mundiales, tampoco ha habido muchos campamentos de preparación. Es decir, hay muchos factores como para pronosticar tanto. Yo creo que el pronóstico más optimista no creo que se cumpla, pero ojalá que yo sea el que se equivoque, ¿no? Que no se equivoquen. A mí me encantaría que ganara México esa cantidad. Yo la veo más realista en las cinco medallas, que es más o menos lo que gana México en Juegos Olímpicos.
Oye, Tazdoni, porque por ejemplo ya decía deportes escondidos, el softball femenil, por ejemplo, que era uno de los candidatos de ella, resulta que perdió contra Canadá, perdió contra Japón, ahora va contra Estados Unidos, pero ya prácticamente se alejó de las medallas, ¿no?
Sí, lo del softball sigue siendo complicado. Esto tiene la gran ventaja el softball, aunque yo también coincido contigo que se ha ido alejando de ese pronóstico inicial, que son 6 equipos, y que si le gana por ahí a Italia y Australia, puede tener la oportunidad de jugar por ahí por una medalla de bronce. Pero es muy cierto que esta medalla, que además yo creo que tramposamente el deporte mexicano se la cuelga, y no lo digo en ningún momento porque ellas son mexicoamericanas, porque todo mundo puede representar al país que quiere, y además, claro que aman a México porque sus padres son mexicanos, pero no tiene nada que ver con la estructura del deporte mexicano. Uh-huh. Todas ellas, desde primaria hasta lo que vemos ahora, se formaron en Estados Unidos, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, que se cuelgue esa medalla México, pues bueno, ya, qué bueno que se podría. Ojalá que se gane, pero es cierto lo que dices, habla de muchos deportes escondidos como equitación. Fíjate que de esos deportes escondidos, en lo que sí coinciden la agencia AP y el diario USA Today, es en el levantamiento de pesas con Aremi Fuentes, que es así, te diría que era una de las medallas que sí parecen como escondidas, y ambos pronósticos le dan una medalla de bronce, ¿no? Entonces por ahí puede haber, pero ambos pronósticos le dan a México 4 medallas nada más, 2 enclavados, una de tiro con arco en equipo y esta de levantamiento de pesas. Entonces, sí, ojalá que nos acerquemos más al pronóstico de Ana, aunque todos estos deportes escondidos, pues debemos ver si salen por ahí. Habla del golf, por ejemplo, ¿no? También.
Sí. Se empezó muy bien en tiro con arco. En el golf fue justamente la abanderada mexicana, una golfista, Gaby López, que si pueden, en sus redes sociales, en Instagram, puso un video de 3 minutos muy emotivo con un mensaje padrísimo de lo que representó para ella el día de hoy. Tlatoani, siempre un gusto. Te mandamos un abrazo.
Les mando un abrazo enorme. Gracias.
Qué gusto.
Un abrazo.
Qué gusto tenerte en este inicio de los Juegos Olímpicos. Pausa y volvemos. Seguimos con ustedes en Radio Fórmula este día 23 de julio. Vamos a hablar también de selección mexicana. En un instante vamos a ir con John Sutcliffe hasta Arizona para conocer la actualidad de la selección mayor, porque la olímpica nos tiene felices con ese debut contra la selección de Francia, pero la mayor, la mayor bien pudo perder, Rafa, contra El Salvador en su más reciente presentación. Perder tal vez sería muy pesimista. Bien pudo haber empatado ese juego, y lo que sí pudo haber perdido era el liderato de grupo con el empate. Ahora le toca enfrentar a Honduras. ¿Cómo ves el partido, Rafa?
Oh, definitivamente complicado, ¿eh? O sea, a mí me parece que la selección mayor ha quedado de ver. Es algo de lo que afortunadamente para nada apareció o simuló la selección olímpica, todo lo contrario, ¿no? Desde el primer partido, sin que diga yo que a ver que he jugado mal, porque el partido que enfrenta en la presentación a Trinidad y Tobago, el resultado es pésimo, el funcionamiento no tanto, ¿eh? Para mi gusto ese día México jugó mejor ese partido que contra El Salvador, sin duda, y tuvo opciones y tuvo intervenciones el portero, y la verdad es que ese día Funes Mori fácil pudo haber hecho un par de goles. Y en caso de haber convertido un gol de arranque, sabes que los partidos cambian totalmente. Y el resultado, no tengo la menor duda, que hubiera sido desahogado para México, un resultado cómodo. Y ahí seguramente hubiera llevado a mejores presentaciones de las selecciones en los siguientes partidos. Pero después de cómo se dio el cierre, pues sí tienes la interrogante, ¿no?, de que esta selección está quedando de ver, no encuentra el funcionamiento, tiene distracciones defensivas muy, muy importantes, que no han sido muy exigidos, pero pues en la medida de que se presenten, si no corrige eso, pues la verdad es que México no está ajeno a llevarse una sorpresa. Yo sigo pensando que tiene el potencial México para levantar la copa, sí, pero tampoco ya puedes estar, pues la verdad, a expensas de que de repente se den los partidos y que los ganes con angustia, ¿no? Yo creo que sí debe demostrar el conjunto mexicano mayor autoridad.
Sí, Héctor, ahora le entramos, ahora le seguimos con el tema. Ya tenemos a John en la línea, y tú sabes que el tiempo de nuestro reportero de cancha es valiosísimo. Sí. Que nos distinga con su presencia el día de hoy desde Arizona, en la víspera del partido de México, es de verdad como oro. John, ¿cómo estás?
No, tengo que decir que es un placer de estar con la mayoría de ustedes hoy al aire en radio después de esa presentación. Un abrazo. Sé que
tu tiempo es muy valioso, tu tiempo es muy valioso. Gracias, lo reconozco, John. ¿Cómo andas?
No, hombre, estamos, pues mira, estaba escuchando lo que estaba diciendo Rafa. Creo que México le va a funcionar tener dos días más de descanso que Honduras. México jugó el domingo, Honduras el martes. Honduras trae Kioto, no va de inicio, Benson toma sin lugar, Minor Figueroa no está bien, tuvieron el técnico Sten Houston dando indicaciones, ellos tuvieron que traer a dos jugadores a suplir. Creo que el equipo mexicano va a utilizar el mismo once titular que trabajó contra el Cotton Bowl. Se va a sentir en la tribuna un lleno total ahora sí a favor de México. Creo que todas las circunstancias favorecen para que México pueda salir adelante, pero también era favorito 20-1 contra Trinidad y Tobago y no pudo ganar, aunque jugara mejor, ¿no? Sí, ya pienso que México tiene todo para avanzar, ¿eh?
Pues es que así lo pensamos, ¿no, Héctor? Adelante.
Sí. Sí, sí, sobre todo John, porque te saludo con mucho gusto, porque Honduras ha tenido la baja de Albert Ellis, que ya lo sustituyeron, también de Ever Alvarado, también se lesionó de una molestia lumbar, Michel Chirinos también tuvo una ruptura de ligamento cruzado, o sea que Honduras la ha pasado mal, Maynor Figueroa está en duda todavía, y su goleador adelante, que también es un jugador muy importante, está, es decir, tiene muchas dudas el equipo de Honduras y muchos lesionados para enfrentar a México. Yo creo que México sí parte, yo como favorito, y tiene muchas posibilidades de avanzar a la siguiente ronda, ¿no crees?
Fíjense, compañeros, está con nosotros aquí en el programa Jenny Fernández, compañera de ESPN Honduras, que ha estado igual que yo pegada todo el verano con la selección catracha. Jenny, estoy con Ciro, con Héctor y con Rafa. Danos un balance de cómo llega Honduras para el partido.
Qué gusto saludarlo, gracias por la invitación, John. Llega bastante golpeada por el tema de COVID-19 y también el tema de las lesiones. No sé si a esta altura en cuartos de final hay otra selección que llega en esta circunstancia, que llega a la H. No sé si decir que es extender el paraguas, como se dice popularmente, pero es la realidad. Estamos hablando de 8 o 9 bajas, incluyendo a su entrenador, como lo dice el profesor Fabián Coito, su preparador físico. Digamos que ante México va a dirigir no el segundo asistente, porque el segundo es Miguel Salero, que está con los Olímpicos, el tercer asistente, que es ex futbolista Arnold Cruz, el que estará en el banquillo. El tema de Román Kioto, dudas. Yo no apostaría que mañana va a ser titular, incluso no creo que juegue ni un par de minutos. No van a arriesgar a Kioto pensando en que en un mes va a tener 3 partidos eliminatorios en la selección nacional. Entonces es más importante eso que lo que sería mañana el juego ante el Tri. Y los delanteros, solo tiene 2. Uno acaba de llegar hace 24 horas, no juega desde mayo, como lo es Roger Rojas, que está en la Liga Deportiva en Costa Rica, está en la Liga Tica, pero tampoco llega con ritmo de competencia. Entonces, el único delantero que tendría Honduras mañana para enfrentar al Tri es Jerry Bento.
Compañeros.
Eso sí son problemas, ¿eh? Eso sí son problemas y los describe muy puntualmente Jenny. Rafa, te escuchan Jenny y John desde Arizona. Venga.
Es poco, sinceramente, Ciro, poco para agregar de toda la exposición que nos acaba de dar Jenny. Entonces, digo, ¿qué agregas? Digo, mejor panorama para el conjunto mexicano, pues la verdad no puede presentarse, porque aunque siempre se ha visto un poco por debajo del hombro a la selección catracha respecto a la selección mexicana, hay antecedentes que te demuestran que los hondureños cuando enfrentan a México ponen el extra siempre y se complican situaciones como fue aquella derrota dolorosa cuando dirigí el Ojitos Mesa en Honduras, como fue recientemente en el torneo que se jugó anterior, que la verdad es que en el último partido que tuvo México, pues ahí Honduras sí le puso las cosas bastante complejas, ¿no? Entonces, yo creo que penosamente para los hondureños, con toda esta información que recibimos de cantidad de jugadores lesionados y la ausencia del técnico Poito en la banca, pues es algo que inclina la balanza de manera más marcada hacia México.
Kenny, yo te quiero hacer una pregunta. De los titulares que jugaron en Denver, en el Final Four con Estados Unidos, que jugaron muy bien, merecían más, ¿cuántos de esos 11 que jugaron en Denver sobreviven para jugar contra México este sábado en Phoenix?
4, 5 máximo. O sea, 5 si Maynard Figueroa está disponible, porque Maynard salió por lesión en el partido ante Qatar. Así que es otro equipo, incluso el equipo que jugó amistoso en Atlanta, que tú estuviste también, John, que fue 0-0. De esos, solo hay 4 futbolistas, el que jugó, enfrentó a México en Atlanta, y del Final Four, 5 jugadores, nada más para enfrentar al Tri. Y recuerdan el último antecedente en Copa Oro, en el 2017, ¿no? Que en esta misma cancha, en el State Farm, la selección de México le ganó por la mínima a Honduras. Y en ese partido, Pizarro fue el que anotó el tanto del Tri. Entonces, los partidos suelen ser cerrados, pero esa no es la mejor Honduras, no llega en su mejor momento, la derrota ante Qatar, y yo creo que el tema de Fabián Coito ha sido un golpe que a esta altura no sé si se podrá reponer al menos la
H. Ciro. Yo preguntaría la última, Jenny, con lo que le queda a Honduras ahorita disponible, ¿qué alineación probable podría poner el técnico tercero de la lista que está al frente del equipo?
Sí, yo diría que es el segundo equipo, o el equipo que terminó jugando ante Qatar, por ejemplo. La única ahí novedad es que Maynor Figueroa salió en el primer tiempo por lesión. Sí. En su lugar lo tomó Pereira. Pereira, que se había perdido todo el torneo por un tema de lesión, digamos, jugó 45 minutos aceptables viniendo de una lesión. Entonces, cambiaría así la línea defensiva. Por la derecha estaría regresando Kevin Álvarez, que ha sido el central en esta Copa Oro en la fase de grupos por la ausencia de Pereira. Y Honduras, su segundo central derecho, pues, ha estado lesionado también. Que es una cosa para llorar en la H. Entonces, digamos, lateral derecho, Kevin Álvarez. Regresaría a su posición habitual, que fue el que jugó en el Final Four. Como central, Marcelo Pereira regresaría después de 45 minutos de fútbol. Maynor Figueroa, el capitán, estaría disponible. Y por la izquierda, Diego Rodríguez. En el medio campo, repetiría obviamente a David Flores, que es el pulmón de este equipo. Alex López, que lo hace por detrás del delantero. Brian Acosta. Por la derecha pensaría la inclusión del Colocho Martínez, que no fue titular en el partido ante Qatar, porque tenía, además de lo que ha experimentado Honduras, un fuerte cuadro gripal.
Oh, que la canción.
Entonces, además de eso, por eso no estuvo disponible, pero bueno, ya se ha recuperado de ese cuadro gripal y estaría disponible Walter Martínez y Oscar Boniet García. Y digamos que Jerry Benson, pues, es el único delantero que ahora tiene la H.
Y México repite alineación, ¿no? Digo, con todo y la lesión del Chucky y que no ha tenido todo lo que ha querido el Tata, compañero Jenny, pues sí ve una clara ventaja hombre a hombre para México este sábado.
Sí, es que cuando tienes 8 o 9 bajas, cuando tuviste 2 días adicionales de descanso y todo este panorama que nos han planteado...
¿Y sin el técnico?
Que no, exacto, no habría disculpa para México si no saca adelante este resultado. Pero los partidos hay que jugarlos y en 90 minutos veremos. Que sea un buen juego, John, Jenny, muchas gracias. Refuerzo de lujo el que has traído para este enlace, mi querido John. Un abrazo y me da gusto saludarte. Créeme que sí me da gusto saludarte, siempre.
Yo también, Ciro. Y que tengan un enorme fin de semana.
Abusado de toda esa desgarra. Perfecto, el enlace desde Arizona, porque ahora va a ser en el estadio de los Cardinals, en el State Farm Stadium, que es un tremendo escenario. Veremos qué tal la entrada y qué tal la proporción. Además del México-Honduras, que es el sábado a las 21 horas, Qatar contra El Salvador. Yo le tengo mucha fe al equipo salvadoreño. Ojalá le vaya bien al equipo de Hugo Pérez, que ha incorporado una buena cantidad de salvadoreños americanos y le ha cambiado el rostro al equipo salvadoreño. Costa Rica contra Canadá y Estados Unidos contra Jamaica en estos cuartos de final. No ha sido el mejor inicio del torneo Grita México 2021, con ese 0-0 entre Querétaro y el América. Creo que será un partido que olvidaremos muy pronto, ¿no, Héctor?
Sí, fue un partido realmente, yo creo que malo del América, porque el América, aunque tenía cuatro bajas de seleccionados que están participando en los Juegos Olímpicos, pero la verdad es que son cuatro bajas que fueron sustituidas por jugadores de un nivel semejante. Digo, Memo Ochoa es un arquero, el mejor de México en la última década, pero Memo Ochoa, Alfonso Jiménez lo ha hecho muy bien. Alfonso Jiménez sería titular en 5 o 6 equipos de primera división. Uh-huh. Luego Miguel Ayun, pues digo, Jorge Sánchez no está, pero está Miguel Ayun. No le pides mucho ahí la diferencia, ¿no? Luego uh-huh. la otra falla que tiene Henry Martín, está Roger Martínez. Y en el caso de Santi Córdoba, quizá ahí sí, porque Leo Suárez, que también es un jugador, se supone, de primera división, de buen nivel, no ha estado a la altura, pues, de lo que exige el América. Entonces, digo, no estuvo tan incompleto el equipo americanista. En cambio, el Querétaro tenía 10 jugadores que el torneo pasado andaban en otra historia, jugando en otros equipos del mundo. Solamente José Doldán estuvo el torneo pasado. Los otros 10 son incorporaciones, parte de las 15 incorporaciones que hizo el Pite Altamirano para este torneo. Así que era un equipo totalmente nuevo, recién hecho, y aún así el América no le pudo ganar.
0-0 nada más en este partido. 0-0. Rafa, ¿extraes algo que valga la pena?
Poco para hablar de ese partido. Sí, fue un partido totalmente lucido, un partido carente de calidad, de emociones. Me llamó un poco la atención la actuación de América, sobre todo tomando en cuenta lo que fueron sus partidos de pretemporada, ¿no? Que todos los ganó, si quieres, por la mínima diferencia, 1-0, pero ganó todos. Y creo que en términos generales de lo que yo tuve oportunidad de ver, y ustedes me comentarán su punto de vista, América estuvo mucho mejor en esos partidos de pretemporada de lo que fue ayer en el arranque, enfrentando, sí, como visitante a Querétaro, pero como bien dice Héctor, sabes que arranca un torneo con 15 incrustaciones nuevas, algo de lo que vamos a ver cómo se le presenta a San Luis, pues es complicadísimo.
Pues sí, así empezó con un 0-0 que vamos a olvidar muy pronto. Ojalá Necaxa, Santos y Juárez contra Toluca hoy nos entreguen una mejor versión. También en esta jornada estará entrando en acción Chivas contra Atlético San Luis, Pachuca contra León, duelo de hermanos para mañana, los Pumas para el domingo contra el Atlas, Monterrey contra Puebla, Tijuana contra los Tigres y Cruz Azul. León Lecanda el lunes con su tercer guardameta presentándose ante Mazatlán. ¿Qué le pasó a JJ Corona?
¿Cómo estás, Piro? Fuerte abrazo. Una fractura en el dedo meñique de la mano derecha, del tercio distal de la falange. Fue operado Jesús Corona hace unas horas y, bueno, la recuperación será entre 6 y 8 semanas. Y vaya cómo es el destino, ¿no? Corona firmó su contrato de renovación con Cruz Azul por 2 años más. Se acaba de anunciar hace unos días. Eso le cierra muchas posibilidades a Sebastián Jurado de ser titular o de tener más minutos en Liga MX, al menos hasta que no se vea una clara disminución del nivel de juego de Corona, el mejor arquero del torneo pasado, con el título de Cruz Azul además. Y ahora Jurado está en Japón, en los Juegos Olímpicos, siendo el tercer portero de Jaime Lozano, es decir, si no pasa nada raro con Memo Ochoa y con Luis Ángel Malagón, Jurado no va a jugar. Y bueno, ahora el turno será para Andrés Gudiño. Él será el portero encargado en las próximas jornadas de defender el arco celeste.
Venga, Héctor.
Yo te preguntaría, en este caso, digo, se junta la mala suerte para Jurado, porque qué pena, aquel día del 4-0...
Cuando hay Pumas, carne de vigilia, ¿no? Diría.
Sí, pero aquel día del 4-0 también Chuy Corona no pudo jugar, además de que tenía COVID, y le tocó recibir los 4-0 a Jurado, ¿no? Ahora que podía haber sido titular y arrancar este torneo con Cruz Azul, de lo que seguramente será el futuro de Cruz Azul, el portero titular, no puede estar tampoco, y en la selección no va a jugar porque es el tercer portero. Está Ochoa y luego sigue Malagón y luego está Jurado. Digo, en este caso, qué mala suerte para él, ¿no, León?
Totalmente, totalmente, querido Héctor. Es un chico que es muy disciplinado, que ha esperado mucho tiempo esta oportunidad y ahora tendrá que plantearse mucho su futuro. La situación es que ya prácticamente todos los equipos de la Liga MX se armaron, varios trajeron arqueros de fuera, otros contrataron o hicieron intercambios de guardametas, ¿no? Y se cerraron de repente las oportunidades para una posible plaza en donde Jurado sea titular, como ocurría en Veracruz antes de ser comprado por Cruz Azul. Ahora le tocará ser más paciente, yo pensaría que esa es la palabra, querido Héctor, porque pues sí, la mala suerte lo ha perseguido desde que llegó a Cruz Azul.
Tal cual. Héctor,
una pregunta, León.
Sí, venga.
No, nada más una pregunta. De acuerdo al reglamento, y evidentemente al reglamento que existe en los Olímpicos, una solicitud por parte del equipo con un accidente como este que se le acaba de presentar a Corona, y conscientes de que este jugador no es tomado en cuenta ni siquiera para estar en la banca, sino que lo mandan a la tribuna, ¿no se podría abrir ahí una posibilidad como para que echaran mano en el regreso de Jurado?
No, según el reglamento.
No está considerado el reglamento, no. O sea, tendría que ser una situación excepcional, Rafa, en donde, pues, bueno, Cruz Azul le hiciera una petición extraordinaria a la Dirección General Deportiva de Gerardo Torrado, al propio técnico Jaime Lozano, pero esto sería muy, muy excepcional, no lo creo.
Gracias, León. Muchas gracias.
Saludos, Rafa.
Gracias, Héctor.
Gracias. Un abrazo.
Por acompañarnos. A todos.